¿Qué tal a todos nuestros oyentes? Bueno, ya no sé ni qué programas llevamos ya, de tantos y tantos. Bueno, hoy en la Revolución Joven queremos hablar de dos temas que están marcando la actualidad y que merecen, sobre todo, mostrar la atención de los ciudadanos, porque son momentos difíciles y delicados, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. Y es fundamental que nos mantengamos informados y reflexionemos juntos sobre estos temas tan delicados. En primer lugar, hablamos de la reciente dana o depresión aislada en niveles altos que ha afectado gravemente a la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha y otras partes como Andalucía. Las lluvias torrenciales han dejado imágenes devastadoras, con calles anegadas, viviendas dañadas y numerosas familias afectadas. Este fenómeno natural ha causado serios problemas en la infraestructura de la región, así como en la vida diaria de miles de personas que han tenido que enfrentarse a la dureza de la naturaleza. Desde aquí queremos también enviar nuestro apoyo a todos los afectados y recordar la importancia de unirnos siempre en solidaridad y unión del pueblo. Además, es de fomentar la prevención y la adaptación a estos fenómenos que cada vez son más frecuentes, por desgracia, ya que son pues señal del cambio climático. Bueno, por otro lado, un contexto internacional que seguimos siendo testigos de una crisis humanitaria que ha alcanzado niveles estremecedores en Palestina. Los informes y las imágenes que llegan desde Gaza nos muestran una situación devastadora, marcada por la pérdida de vidas inocentes en el desplazamiento forzado de familias y un alto acceso a recursos esenciales como alimento, agua y atención médica. Para muchos esta situación es vista como un genocidio, una tragedia que está llamando la atención y la condena de la comunidad internacional. La paz y la seguridad en las regiones son más necesarias que nunca, y la intervención humanitaria de todos aún más. Y bueno, en este programa, que no nos gusta nunca hablar de desgracias que suceden por el mundo, pero hoy va a tocar hacer frente también un poco de lo que sucede, de la dureza del momento, de los conflictos bélicos y también de las catástrofes naturales. Y bueno, qué mejor hacerlo, como siempre, acompañado ya, como es habitual, de José Antonio González, filósofo, miembros de Unidas Podemos y también de la plataforma Huelva con Palestina. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Y también al otro lado tenemos a Maripaz, alumna universitaria en trabajo social y organizadora de la acampada universitaria que recientemente hemos visto y que ha sido tan sonada en nuestra ciudad. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, vamos a hablar, empezamos un poco sobre un tema fundamental que está siendo, yo creo que, importante, es en Gaza. Un conflicto, y aquí tenemos a José Antonio, que es experto en ello y que nos va a explicar un poco más qué es lo que está sucediendo.
Bueno, yo creo que expertas y expertos ya somos casi todas y todos, ¿no?, en esto. Tú has dicho antes que mucha gente considera que lo que ocurre allí es un genocidio. Yo creo que ya a casi nadie le queda duda de que es un genocidio. El genocidio más importante al que estamos asistiendo en el siglo XXI. Yo recuerdo siempre haber leído, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que algunas personas decían: ¿cómo es posible que se haya producido ese terrible holocausto contra el pueblo judío, 6 millones de personas asesinadas, y que la sociedad no reaccionara, ¿no? No se levantaran voces intentando parar de alguna manera aquello. Y muchas personas, intelectuales, políticos, decían: bueno, es que había muy pocas noticias, apenas lo sabíamos. Cuando llegamos a saberlo un poco, no nos lo creíamos, nos parecía imposible que eso se estuviera llevando a cabo. Pero es que ahora mismo esta situación es completamente diferente. Ahora tenemos una situación en la que cada día estamos asistiendo casi en directo, por la mañana, por la tarde, por la noche, a través de la televisión, de los noticiarios, estamos viendo, contemplando delante nuestra este genocidio que lleva ya produciéndose desde hace más de un año. En realidad podríamos decir que Palestina, los palestinos y palestinas, llevan sometidos a un genocidio desde el año 1948. pero ya de una manera absolutamente intensa e inhumana y desproporcionada desde hace un año, ¿no? Y creo que, como tú has dicho muy bien, Antonio, esto hay que pararlo.
Uh-huh. Oye, lo que está claro es que el conflicto crece, aumenta, cada vez hay un número de muertos ya que es dispar totalmente, es que ya las cifras son devastadoras. Está claro que es un genocidio, es una matanza a personas que no tienen culpa alguna, y que desde el posicionamiento como se ha hecho, pues es un genocidio total, para aquellos que ya no le quepa, no tengan la mayor duda. Oye, siempre se suele achacar aquí a culpables. ¿Cuál creéis en vuestro caso que son los claros principales culpables de que esto nazca como un conflicto y que no se haya parado a tiempo?
Bueno, yo, en mi opinión, bueno, la opinión que debería de tener todo el mundo, es una cuestión imperialista donde participan muchos de los países más importantes en cuanto a gestión de los conflictos y tal, como por ejemplo es Estados Unidos, que es el mayor exponente, el cual parece que no le interesa el hecho de que este genocidio termine en algún momento. Entonces, yo, en mi opinión, pienso que sería así, en plan, hay muchos países aparte de Estados Unidos, pero el mayor foco se debería de poner en Estados Unidos.
Uh-huh. Oye, de otra manera, quería puntualizar que hay una responsabilidad compartida por muchos países, como ha dicho muy bien Maripaz, también por el gobierno español.
Uh-huh. Sí.
Porque el gobierno español podría hacer mucho más de lo que está haciendo para intentar parar esto. En principio, por lo menos, romper relaciones con Israel. Uh-huh. Romper relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, culturales con Israel. Eso es algo que el gobierno podría hacer. No va a ocasionarnos ninguna catástrofe hacer eso. Lo podríamos hacer, sin embargo, no se hace.
Oye, algo que, bueno, está sonando ahora últimamente es que ha ganado Donald Trump las elecciones con más de 70 millones de votos. Es decir, bueno, yo no quiero hablar de un personaje tan maquiavélico como es Donald Trump, porque es narcisista, psicópata, aparte de los numerosos casos que ha tenido de agresión sexual a miles de mujeres estadounidenses. Ya él, por ejemplo, algo que vi ayer en la tele que me llamó mucho la atención, es que ha dicho que no va a dar armamento a Ucrania para defenderse contra Rusia. Y ahora la pregunta que es la pregunta del millón: ¿seguirá dando armamento a Israel para seguir matando a vidas inocentes?
Sin duda, sin duda. La cuestión del apoyo a Israel es, digamos, estructural en Estados Unidos. Da la impresión de que la clase dominante allí está muy coaligada con el Estado israelí, de tal manera que hay una alianza histórica, permanente. Sí. Fíjate que yo creo que una de las razones por las cuales Kamala Harris no ha ganado las elecciones es porque, detrás de su apariencia progresista, apoyaba también el genocidio.
Efectivamente.
No había ninguna diferencia con respecto a Trump en eso. Fíjate que Trump parece que se lleva bien con Putin. Los dictadores fascistas al final acaban aliándose. Sí. Y quiere acabar la guerra en Ucrania. Pero desde luego el genocidio contra el pueblo más oprimido y pobre del mundo va a continuar.
Oye, está claro que si nos retrocedemos a la historia, porque es muy importante a la gente que nos estará viendo en casa, estará un poco dispersa, perdida, como, ¿esto cómo surge? Recordemos que Palestina, si nos ponemos el mapa, que aquí tenemos un mapa, un gráfico de cómo ha ido evolucionando Palestina era lo amarillo. O sea, a ver si... Aquí está, lo tenemos aquí. O sea, fíjense, Palestina era esto. Uh-huh. Y fijaros cómo a lo largo de los años ha ido cada vez menos, perdiendo territorio. Claro, la pregunta es, los palestinos, es como si ahora España viene Portugal, que está al lado, de justamente pegado a la península, y dice, no, España es mío. Hombre, yo creo que es un poco, no sé, cómo os da la impresión de cómo ha evolucionado el mapa, porque es impresionante.
Sí, sí, sí. Está claro que Israel desde el primer momento ya no respetó el acuerdo de las Naciones Unidas en el año 48 por el cual se partía el territorio de Palestina. Una decisión que ha sido también, que es muy compleja, muy polémica, ¿no? Porque de alguna manera se impuso a un pueblo que vivía allí, se le impuso el que tuviese que acoger a un estado extranjero, un estado foráneo. Pero es que desde el primer momento Israel empezó a romper todos los acuerdos y normas que había y comenzó inmediatamente a ampliar sus fronteras en un proceso que no ha parado hasta el día de hoy. No sé si tú, Maripaz, puedes añadir algo.
No.
Y actualmente, como se puede ver en los mapas, la población palestina está absolutamente constreñida. La franja de Gaza es como una cárcel a cielo abierto, porque está absolutamente rodeada por todas partes del territorio israelí. Depende del territorio israelí, depende del Estado israelí para su abastecimiento, para la luz y para el agua. Justamente cuando comenzó esta guerra, este genocidio, lo primero que hizo Israel fue cortarle la luz y el agua a la franja de Gaza. Una franja de Gaza que es un territorio muy pequeño, una superficie de 360 kilómetros cuadrados, en la que viven 2 millones de personas. Es el territorio del mundo que tiene mayor densidad de población.
Uh-huh. Oye, me voy a ir un poco tirando a la ONU. La ONU, la organización, sí, sí. Ya sabemos todos que es la que protege los derechos humanos, tan importante. ¿Qué nos dice, qué nos cuenta al respecto? Porque claro, cuando hay una organización tan importante en la que participa también dirigentes que no deberían de participar, como Estados Unidos o Rusia, que de pacífico no son nada. Hombre, ¿qué nos cuentan, qué nos dicen? Porque es importante, porque ellos sí tienen un poco esa mano de decir, oye, a nivel económico, a nivel social, de poder imponer ciertas medidas para que la guerra no avance.
Pues como tú has dicho, la ONU debería de tener el poder de poder solucionar este problema, pero la ONU, por desgracia, no se está posicionando de la manera que debería, y en vez de eso se está echando de en cierto modo a un lado y está dejando que siga sucediendo este tipo de tortura que está pasando.
De crímenes
que están pasando ahora mismo, básicamente.
El problema es que la ONU no tiene capacidad, digamos, de ejecutar, ¿no?, sus resoluciones. Se ha dicho muchas veces que primero está el famoso tema del derecho de veto que tienen las superpotencias, ¿no? En el Consejo de Seguridad. Si Estados Unidos veta una decisión que han tomado 250 países, la puede vetar. 250 países del mundo pueden condenar a Israel. Y Estados Unidos veta esta condena, entonces esta condena no surte ningún efecto, no se convierte en resolución. De todas maneras, incluso cuando hay resoluciones, Israel las incumple y nadie le hace cumplirlas. La ONU quizá necesitaría a lo mejor tener un ejército internacional, quizá, tal vez, a veces ha planteado esa posibilidad, pero hasta ahora no se ha llevado a efecto. Y entonces la ONU, yo creo que intenta, a través del secretario general, que es portugués, y que intenta y se ha manifestado muchas veces a favor del pueblo palestino, pero no puede llevar a la práctica nada de lo que señalan.
Yo creo que un poco sabemos, ya nos hemos enfocado, para los espectadores que lo sepan, nos hemos enfocado en una de las principales culpables, porque además recordemos que Estados Unidos es no solo un país, es aquel creo que el presidente de los Estados Unidos es ya de por sí también el presidente del mundo, va acompañado ya de por sí el presidente del mundo.
Gracias.
Deberíamos de preguntarnos también nosotros si también puede haber algún tipo de dominancia de algún estadounidense en la ONU. Porque sí. Yo creo que también va todo en relación. La ONU, sí, dominada por Estados Unidos, blanco y en botella, leche.
No, ya el derecho de veto de que hemos hablado hace que solamente pueda convertirse en una resolución aquello con lo que Estados Unidos está de acuerdo. Bueno, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, ¿no? Creo que son los países que están en el Consejo de Seguridad y que tienen derecho a veto. Es decir, de esto no se habla o de esto no se hace ninguna resolución. Es verdad también que buena parte del presupuesto de la ONU depende de Estados Unidos, con lo cual, claro, ahí también están sujetos a eso. De todas maneras, yo creo que no tiene mucho sentido ya hablar de la ONU aquí. Es necesario que todos los pueblos del mundo se movilicen y exijan a sus gobiernos que hagan algo, ¿verdad, Maripaz?
Efectivamente. Y sobre todo en donde nos encontramos, el gobierno español debería de dejar de mantener acuerdos con Israel y dejar de mandar armas para allá, porque se sigue viendo noticias donde se siguen haciendo cargamentos de armas para Israel porque tienen acuerdos, aunque Pedro Sánchez se haya posicionado y haya dicho que condena el genocidio, sigue aún así por detrás haciendo, teniendo acuerdos y teniendo alianzas con Israel, y ese es el problema.
A mí siempre lo que me ha llamado mucho la atención, que cuando ocurre o sucede una guerra, ¿por qué se envía armamento? Ya sea pues armamento, armas, ¿no? Armamento nuclear muchas veces que se ha enviado, que eso es que es una catástrofe, es inhumano. ¿Por qué en vez de se envía alimento, se envía ayuda humanitaria, se envía voluntario? Entonces, estamos viendo un poco, pues, cómo se utiliza un poco esta parte, ¿no?
Y... Hombre, es porque se toma partido por uno de los dos bandos. Se manda armamento cuando tú quieres que uno de los bandos venza la guerra, porque te interesa de alguna manera, ¿no? Entonces mandas armamento. Hay veces que también se manda armamento simplemente para sostener, para mantener la guerra, aunque realmente ninguno de los dos bandos esté en condiciones de vencerla. Pero, al fin y al cabo, también sabemos que el negocio de las armas es uno de los principales negocios que existen en la actualidad, una de las principales empresas, digamos, a nivel mundial, ¿no? Y por tanto, creo que eso es una de las explicaciones de por qué se alimenta constantemente ese comercio.
Yo tenía también otra pregunta, porque además me llama muchísimo la atención, porque es así. En la guerra de Ucrania y Rusia, cuando empezó, los focos constantemente, noticias 24 horas, solo se centraba en esa guerra. Ahora, por ejemplo, ha ocurrido lo mismo en Israel y Palestina. Ha ocurrido lo mismo. Los medios se han focalizado mucho en... ha pasado ya un año. Pero ya vemos cómo esta guerra se está cada vez ralentizando. No sé si me estáis entendiendo. Se llama, en lo que se dice los historiadores, guerra de desgaste. Y los medios de comunicación no le están dando la importancia realmente que le tendrían que dar, y le están quitando poder comunicativo, porque muchas veces el periodismo, la comunicación es muy importante. Esto también es una pregunta un poco para que los espectadores, para que los que nos oyen y nos ven, también hagan eso, interioricen consigo mismo, y también quiero que vosotros me respondáis el por qué ocurre esto, por qué está sucediendo esto de que los medios de comunicación se laven las manos y ya no emitan apenas información.
Pues yo, en mi opinión, creo que es porque es lo que tú dices, en el periodismo al final hay un desgaste. Cuando ya ha pasado un año, al final el periodismo, por desgracia, pues como que los espectadores ya se han adaptado a ello, en plan, no, ya no les impacta. Es decir, a día de hoy esas imágenes en cierto modo las han normalizado, por desgracia. Entonces ya como que no vende, por así decirlo, ¿saben? Ya no impacta. Entonces ya cada vez menos están retransmitiendo lo que está sucediendo. Entonces la gente cada vez está tomando menos conciencia sobre lo que está ocurriendo.
Oye, Ángel, ¿qué te parece si nos pones alguna de las imágenes del conflicto? Porque la verdad que son devastadoras. Son imágenes que ahí vemos a niños inocentes, a personas que realmente no tienen culpa, porque no la tienen, no son... Es que no, y sí. No, yo no le encuentro explicación
a esto. Mira, en los actos que ha habido este fin de semana, ha sido inevitable que hiciéramos una comparación entre lo que ha ocurrido en Valencia y lo que ocurre en Palestina, porque son catástrofes, ¿no? Y decíamos, bueno, ahora nosotros y nosotras estamos viendo lo que supone un pueblo entero, pueblos enteros, una ciudad entera devastada, sin luz, sin agua, sin apenas comida, con muertos por la calle. Bueno, pues esa situación que estamos viendo ahora en el país valenciano es la situación que lleva produciéndose en Palestina desde hace muchísimo tiempo, y especialmente desde hace un año. Pero además con la diferencia fundamental de que no es producto de una catástrofe natural, sino que es intencionado, deliberado. Un ejército va allí y suelta bombas para que se produzca esa situación. Es como si Israel hubiese podido, de alguna manera, crear un tsunami y lo hubiese arrojado sobre Palestina, ¿no? Un tsunami de bombas, ¿no?, en este caso. Y entonces, ante la indiferencia o complacencia o apoyo del mundo. Está claro que los estados poderosos, no tienen ningún interés en parar esto. El pueblo palestino les da exactamente igual. Si desaparece el pueblo palestino, no, nadie, ningún poderoso se va a llorar por ello. Tienen que ser los pueblos del mundo los que ejerzan la solidaridad.
Oye, algo que estamos viendo también muy reflejado, porque claro, es que hay que tirar mucho de historia para entender las cosas, lo que sucede. Si no tiramos de historia, la gente tiene que tener un mínimo de cultura general, de saber lo que ha sido Gaza, lo que es Palestina, y también irnos un poco a, yo me voy a ir a Hitler, cuando Hitler amasacró a todos los judíos y después lo que hizo con ellos. ¿Cómo es posible que ellos paguen con la misma moneda, ¿no?
Totalmente.
Bueno, en parte puede ser que algunos sectores de la sociedad israelí consideren que necesitan un Estado muy fuerte que les proteja de la posibilidad de que en el futuro hubiera otro holocausto. Quizá haya gente que piense que existe una fuerte odio a los judíos, ¿no? Entre la población. Uh-huh. Y por tanto, eso justifica que tengan un Estado fuerte. Eso es discutible, ¿no? Uh-huh. Quizá podamos admitir que los judíos necesiten un Estado, o tal vez no. Pero desde luego, eso no justifica que masacren al pueblo que tienen al lado. Porque además se debe a un afán imperialista de ampliar sus fronteras, de conquistar más territorio, de conquistar más gente para su sostén económico.
Está claro, como nos decían de pequeño, ¿no? Cuando nos enfadamos con el compañero y le pegábamos, y nos decía la profesora, la violencia nunca justifica los medios. Pues aquí es lo mismo. Y es muy importante también, porque creo que aquí también no solo vamos a analizar el conflicto, sino también los que gobiernan. Porque muchas veces los que gobiernan, en palabras textuales, son niños pequeños. Niños pequeños que se creen que los misiles, que la artillería es juguetes, y no son juguetes, porque al final uno juega con vidas, y son vidas humanas, y tienen un valor importantísimo. Es muy importante Netanyahu, también es se le ha comparado mucho con Donald Trump, porque tiene una parte también de psicopatía inmensa. No sé.
De hecho, tiene relaciones con él, hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Que Netanyahu y Donald Trump tienen relaciones muy estrechas. Uh-huh. Igual que lo tiene con Putin Donald Trump. ¿Por qué será?
Está claro que los psicópatas se juntan con los psicópatas.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Sí, porque efectivamente tienen proyectos similares, ¿no? Para sus países, y les gustaría poder crear una alianza entre ellos que favoreciera. Aunque luego a lo mejor se enfrentasen también, pero en principio consideran que les viene bien aliarse. De todas maneras, ya hemos dicho antes que el apoyo estadounidense a Israel forma parte, digamos, de la esencia de su política. Y ahí da igual que sea Trump o que sea Kamala Harris. Ningún presidente de Estados Unidos ha dejado de apoyar al máximo a Israel.
No.
Y ese, claro, eso también es uno de los problemas. Antes, quizá, cuando existía la Unión Soviética de alguna manera intentaba frenar la expansión de Estados Unidos, pero ahora ya, como no existe la Unión Soviética, Rusia y China se muestran totalmente inoperantes, han quedado al margen completamente de este conflicto. Uh-huh. Y entonces ahora no hay nadie que frene a Israel, al tándem que forman Israel y Estados Unidos. Uh-huh. Nadie lo frena.
No.
Yo tengo una pregunta, José Antonio, y creo que no sé si quiero que me la responda, a ver si es posible. ¿Qué pasa en el caso de que Estados Unidos dijera o comentara que no va a estar a favor de Israel, y qué pasaría en este caso? Porque Israel tendría que buscar aliados que lo protegiesen.
Claro, Israel tendría que cambiar por completo su política, tendría que ahora volverse hacia la comunidad internacional, pero desde otra posición, desde una posición de buscar acuerdos. Yo creo que la comunidad internacional, incluso el propio Estado palestino, estaría abierto a hacer acuerdos con Israel. Pero para ello, por supuesto, Israel tiene que, en primer lugar, que dejar de masacrar a Palestina. Tiene que dejar su política violenta, su política agresiva. Ese es el primer paso a dar.
Bueno, no sé si queréis comentar algo, porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero como me voy dejando también cosas en medio, es importante que, si a lo mejor me he perdido, que me digáis, mira, Antonio, algo que me gustaría resaltar.
Sí, algo que hay que resaltar es que en Huelva no estamos parados. Hay una plataforma, una asociación que se llama Huelva con Palestina. O sea, Juan Mari Paz quiere hablar un poquito de ella.
Bueno, sí. pues tenemos una plataforma que se llama Huelva con Palestina, donde nos organizamos para hacer manifestaciones, para hacer mesas redondas, para hacer actividades culturales, etcétera, y todo por la causa palestina. Por si os interesa, hacemos este tipo de reuniones y este tipo de cosas cada cierto tiempo, los vamos publicitando, y si os interesa estar dentro de la plataforma, pues estáis invitados.
Además, seguro que tenemos aquí a muchos espectadores que además son muy solidarios y muy voluntarios y que seguro que apoyan esta causa. Oye, ¿qué os parece si hacemos una breve pausa de 3 minutos para descansar un poco? Y enseguida volvemos. El siguiente debate va a ser la dana de lo que podríamos decir la dana del siglo, que ha afectado a a la Comunidad Valenciana, a Castilla-La Mancha y, como dije, una pequeña parte de Andalucía, por suerte. Pero ya hay muchísimos afectados y muchísimos muertos. Hablaremos un poco de ello y también analizaremos la política desde dentro y también un poco desde fuera. Volvemos en unos instantes. y volvemos, bueno, como siempre. Ahora, para hablar un poco de lo que ha sucedido en esta dana de Valencia, que ha afectado a la comunidad valenciana, sobre todo a Castilla-La Mancha, Letur, en este caso la zona de Albacete, y también que ha afectado a zonas de Andalucía, en este caso sobre todo en Jerez y otros puntos también más específicos. Queríamos hablar un poco porque al fin y al cabo se denomina la dana del siglo, y como siempre al fin y al cabo debemos de desmentir aquellos partidistas que hablan de que el cambio climático no existe, que la Agenda 2030 no existe y que las catástrofes naturales no existen, que esto es todo invento. Que entonces aquí hoy sí se ve, dentro de lo que cabe, que las catástrofes naturales sí existen, que no se pueden construir en sitios adecuados por dinero económico, y que aquí se vuelve a demostrar una vez más que los políticos que nos gobiernan pues no sirven para nada. No me gustaría ser tan duro, pero claro, hablando de cifras de muertos, de pérdidas materiales, que es lo de menos, porque lo importante es las vidas, pues está claro. José Antonio, muy importante detallar y hablar la mala gestión, que yo creo que es importante empezar por ello, no solo de Carlos Mazón, sino también de Pedro Sánchez, porque
sí,
ha sido...
Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hombre, a ver, no es que todos los políticos que nos gobiernen lo hagan mal, pero algunos sí lo hacen muy mal. Yo creo que aquí, como tú muy bien has dicho, se juntan muchos factores. Primero, darnos cuenta de que hasta qué punto nuestro modelo de desarrollo es un ataque permanente a la naturaleza. En el cambio climático, en la contaminación, en hacer construcciones urbanísticas, desarrollo urbanístico desmesurado, ocupando zonas naturales de desagüe y de flujo de agua. Y por supuesto, si nos referimos ya en concreto a la gestión de la crisis, yo estoy de acuerdo contigo, hay dos cabezas bien visibles. Una, la de Carlos Mazón, un presidente que se ha visto totalmente superado y no lo ha reconocido, y no ha sabido gestionar y no ha querido compartir la gestión. Y por supuesto la responsabilidad también de Pedro Sánchez, que debería de haber decretado el estado de alarma, que para eso está en la Constitución, en casos catastróficos como este. Sin embargo, da la impresión de que ha querido que todo el marrón se lo comiera, por decirlo de alguna manera, Mazón. Ha habido ahí quizá un problema también de rivalidad política.
Y una frase muy típica que comentó Pedro Sánchez, que era: si quieren ayuda, que me la pidan. Que ya también eso...
Claro, y que en casos tan graves como este debería de haber pasado por encima de eso, aunque lleve razón con la ley, con las normas en la mano.
Exacto.
Pero hay una responsabilidad en sus manos, y tenía que haber hecho uso de todos los recursos que le proporciona la Constitución, como es el estado de alarma, como se hizo cuando la epidemia de la pandemia de COVID.
Y es muy importante también resaltar que la alerta roja, la alarma de que todo el mundo debería de permanecer en sus casas, se dio minutos, incluso no sé si horas más tarde de la adecuada. Por ahí dice Ángel, ocho horas, es decir, muy tarde. La gente estaba, ¿dónde? Trabajando, con el coche llegando a su casa, gente en centros comerciales, que después le impidieron, evidentemente, salir.
Sí, sí, también, sí.
Bueno, ibas a hablar tú...
No, iba a decir que también hay que apuntar a la responsabilidad de muchas empresas que obligaron a sus trabajadoras y trabajadores a ir a trabajar a pesar de que había una alerta roja climática decretada, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí.
En Podemos estamos pidiendo responsabilidad también a todas las empresas que exigieron ese día que sus trabajadoras fueran al curro, porque les metieron en una trampa mortal. Estamos acostumbrados a que, bueno, hay una alarma, llueve, bien, nos mojamos y no pasa nada, pero ya hemos visto hasta dónde puede llegar la furia de la naturaleza cuando la atacamos, ¿no?
Oye, tenemos aquí, por suerte, a Maripaz, que ella es de Jerez de la Frontera, de Cádiz, que bueno, que por desgracia me imagino que le habrá tocado a partes de tus familiares vivir esta alerta roja que ha afectado a puntos como en tu caso, Jerez.
Sí, es verdad que mi familia está bien y que no hubo ningún problema. Entonces, por eso todo bien. Yo quería decir acerca de la dana, cómo se ha vivido en el país valenciano, que, por ejemplo, yo tengo una opinión, la cual consiste en que yo creo que se le está posicionando tanto a Pedro Sánchez, pero realmente Pedro Sánchez obviamente tiene parte de culpa, pero realmente, teniendo en cuenta que es cada autonomía tiene sus propias políticas, cada autonomía tiene sus propios sistemas, hay que realmente la mayor parte de la culpa es de Carlos Mazón, sinceramente, en coalición, que es del PP en coalición con Vox, teniendo en cuenta que anteriormente el sistema de emergencias que debería de tener cada autonomía, lo en plan desviaron los impuestos a la tauromaquia, por ejemplo. Eso es un factor muy importante a tener en cuenta viendo lo que ha sucedido, aparte de lo del estado de alarma, que deberían de haberlo hecho en su justo momento y no lo hicieron, y aparte de las muchísimas empresas que mandaron a sus trabajadores, teniendo en cuenta que estaban hablando del estado de alarma, que la EMET había dicho que era que había un riesgo de una dana, que había un riesgo de lluvias súper peligroso, y aún así las empresas cogieron a sus trabajadores y los hicieron ir a su jornada laboral. Y aquí hay que incluir a muchas empresas, como por ejemplo Mercadona, Inditex y muchísimas más, que son parte de lo que ha sucedido.
Es importante destacar, y yo me repito a la situación que comentaba, la culpa está clara que son de ambos, porque el problema de la política es que se suele mirar más por los intereses económicos que por los intereses de la vida de las personas, que es un problema que surge en la mayoría de los políticos que gobiernan en este país. Es importante destacar que aquí, como ha dicho Maripaz, la ideología, ¿no? Porque un partido sea rojo y el otro sea azul, independientemente, creo que en este tipo de asuntos hay que trabajar unido. Si esto hubiera ocurrido en Francia, el presidente de Francia no hubiera dudado en enviar fuerzas militares sin pedirle permiso a la ciudad. Entonces, sí es cierto que incluso países como El Salvador, incluso, que nos han dicho, queréis apoyo, queréis al ejército. Pero una de las imágenes que a mí más me ha impactado y también me gustaría de hablar es de la monarquía, de cómo ha sido recibido, bueno, hablar un poco de la agresión que recibió Pedro Sánchez y también del malestar generado que había en la comunidad valenciana tras la llegada de los reyes.
Sí, aquello fue un desahogo espontáneo. Bueno, dicen que también estuvo de alguna manera organizado, ¿no? Pero yo creo que también hubo ahí mucha gente que espontáneamente desahogó su frustración, su rabia, la inmensa pena que sentía por la tragedia que estaba sufriendo. Creo que no era el momento de aparecer allí con escoltas, con coches, para darse un paseíto, ¿no? La verdad es que la escena es impresionante y ha sido portada de muchísimos medios internacionales, ¿no? Nunca habíamos visto a los reyes, yo creo que en la historia de España nunca habíamos visto a los reyes bajo una lluvia de barro.
Mientras hablas, José Antonio Ángel, puedes poner la imagen mientras hablas, la imagen del rey. Que...
Pero, siendo muy comprensible este ataque y este desahogo, digamos, de frustración y de rabia, yo querría, Antonio, que no sacáramos de aquí ningún mensaje antipolítico, como está comenzando a intentar hacer la ultraderecha, ¿no? Está claro que la única manera de que podamos salvarnos de estas situaciones, de que Valencia se pueda reconstruir, de que podamos dar un futuro a todas estas personas que han perdido todo, es a través de la política también. Ya lo comentábamos el otro día cuando hablábamos, ¿no?, de lo que significa el concepto de la política, ¿no? El concepto del bien común, el concepto de aquello que entre todas y todos contribuimos a sostener. Si ahora mismo se está logrando salir adelante, es gracias a la intervención del ejército, que forma parte del Estado. Es gracias a la Cruz Roja, gracias a las organizaciones, gracias a cantidades sanitarios, que también forman parte de la sanidad pública del Estado. Y la reconstrucción va a implicar que el Estado invierta muchísimos fondos, que van a salir de nuestros impuestos. Aquí se ve hasta qué punto es importantísimo que la gente pague impuestos. Estamos acostumbrados ya en las redes sociales a ver youtubers jovencitos que se vanaglorian de que se han ido a Andorra para no pagar impuestos. Hay que, a la vista de lo que está pasando, hay que decirles que eso es un crimen de insolidaridad. Es decir, yo, como a mí me va muy bien, yo paso olímpicamente de lo que le pasa al resto de la humanidad. Pero es que el resto de la humanidad tiene problemas, y el resto de la humanidad también puede ser tú. Entonces yo creo que de aquí tenemos que sacar un mensaje también de que es necesario el apoyo mutuo a través de lo público, de la política pública, por supuesto con un espíritu generoso, no con un espíritu partidista y estrecho, pero la política es imprescindible desde el punto de vista, como digo, del bien común.
Aquí está claro que tenemos que defender que la política es una base fundamental para una construcción de un mundo más igualitario, más justo para todos. Da igual que hemos criticado a Pedro Sánchez, también es decir que la violencia, como dijimos anteriormente, no justifica los medios, no es justificación de pegar a nadie, de tirar barro a nadie, ya sea republicano o no sea republicano, te guste la corona, no te guste la corona, te guste el color de un partido o de otro, porque, como hemos dicho, la violencia no justifica los medios. Y en este caso, pues ahora mismo se ve cómo el gobierno ahora va a apoyar. Es tarde, sí, pero como se dice el refrán, más vale tarde que nunca, ¿no? Y también me quiero quedar un poco a la imagen del pueblo, porque el pueblo, como siempre se dice, el pueblo se habla al pueblo. Y vemos a millones, bueno, a centenares, millones de personas, de españoles, que están donando alimentos, están donando ropa, están donando cosas de primera necesidad. Es muy importante recalcar la actitud del pueblo ante este tipo de necesidades, porque uno podría decir, no, que le ayude el gobierno, que para eso pago los impuestos, pero en cambio no, decide salir a la calle y decide no solo ayudar mediante alimentos y mediante necesidades de primera mano, sino también yendo allí a ayudarlo.
Sí, yo querría en todo caso matizar. Yo creo que el pueblo intenta salvar al pueblo, pero no lo consigue como no esté organizado. De hecho, hemos visto que han ido para allá montones de personas con rastrillos y escobas, y a lo mejor eso no era lo que había que hacer en ese momento.
Exacto. Sí, porque días más tarde se iba a volver a poner en alerta roja y en alerta amarilla.
Sí, o que era necesario quitar todos esos coches que atascaban las calles. Para eso hace falta maquinaria pesada, que ya la tiene que proporcionar el ejército, la tiene que proporcionar el Estado, para poder salir de esas catástrofes. Lo fundamental es la organización, más que la masa de gente que esté dispuesta a apoyar, que por supuesto es muy de valorar, pero solamente como haya una buena organización es como puede aquello rendir efecto. Y para esa organización, ahí sí necesitamos las fuerzas del Estado, las fuerzas de lo público. El pueblo intenta salvar al pueblo, pero es gracias a los poderes públicos como se logra salvarlo de hecho. Pero además, no solamente cuando ocurre una catástrofe, es también el hecho de prevenir esas catástrofes, ¿no? De que haya un buen ordenamiento urbanístico, lo decíamos antes, ¿no? Que no se construya en zonas que son inundables, ¿no? Y por supuesto, acabar ya de una vez con esa ideología de que no existe el cambio climático. Claro que existe y tenemos que atajarlo de alguna manera.
No, a ver, básicamente lo que tú has dicho. Básicamente, hay que darse cuenta que el cambio climático existe. En la Agenda 2030 es algo muy necesario, aunque haya según qué partidos políticos que no estén de acuerdo con ella. A ver, hay que ser realista, hay que ver cómo está el mundo, cómo está la situación. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta muchísimos factores, también lo de que se hayan hecho construcciones urbanísticas, que se han hecho viviendas en sitios que se sabía que eran fácilmente inundables, que estaban en un nivel medio-alto, se hayan hecho aún así esas construcciones, y es en plan esa producción masiva y esa urbanización masiva, incluso cargándose los medios naturales y no teniendo en cuenta según qué leyes y según qué normas del impacto medioambiental que esto puede ocasionar.
Bueno, antes veíamos ahí, antes en pantalla, una imagen que es también sobrecogedora, ¿no? La gente, los coches entre la multitud, un padre y un hijo abrazándose, lo que queda las catástrofes naturales. Es importante que en estos tiempos permanezcamos unidos.
Totalmente. Yo creo que el mensaje principal que podemos sacar de esto es el que necesitamos la unidad. Pero una unidad basada en valorar aquello que efectivamente nos une, que son nuestros derechos fundamentales, que es la vida en primer lugar, ¿no? Y por eso creo que, como dice Maripaz, es muy importante que estemos alerta y no demos pábulo a esos mensajes intencionados que vienen, ya sabemos de dónde vienen de la ultraderecha y del neofascismo, esos mensajes de querer desprestigiar la lucha contra el cambio climático, de querer desprestigiar la Agenda 2030. Son los retos que tiene la sociedad actualmente. Lograr un equilibrio en nuestro desarrollo un equilibrio con la naturaleza. Y yo creo que la humanidad está en condiciones de poder lograr ese nuevo reequilibrio con los sistemas naturales. Pero para ello necesitamos que estemos unidas y unidos en torno a ese objetivo. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo todas y todos por dejar a un lado, por extirpar de nuestra opinión pública esos mensajes destructivos que quieren convertirnos en, bueno, en súbditos, ¿no?, de un poder absoluto, de un poder totalitario.
Está claro que, como hemos dicho antes, hemos repetido, hay que estar unidos, permanecer en bloque y ser lo más solidario posible, porque, como se dice, ¿no?, un día no sabrás cuándo te tocará a ti. Por lo tanto, hay que estar siempre, tener empatía, ¿no?
Empezando por los impuestos, por ejemplo. No demos pábulo ninguno, no escuchemos a la gente que nos invita a no pagar impuestos. Los impuestos son necesarios.
Hombre, es importante dejar claro que de los impuestos sale para educación, para sanidad, para investigación, para desarrollo, para innovación. Sale para muchísimas cosas que nos mejoren en la vida. Podemos entrar de si la sanidad es más adecuada, menos adecuada, si la educación de ahora es mejor o peor, pero al fin y al cabo sabemos que antes, si nos retrocedemos antes a la época de Franco, la educación no era gratis, la sanidad era catastrófica. Entonces es importante recalcar, pues, lo que habéis dicho, pagar los impuestos, porque es muy importante, y en estos tiempos aún más. Que no nos coman el tarro, como siempre se dice, y que hay que tener, yo siempre lo digo, cuando busquemos información tenemos que buscar la información adecuada, mirar los medios de comunicación, saber de cuáles nos tenemos que fiar, de cuáles no, porque muchas veces llegan las fake news, las noticias falsas.
O también las noticias sesgadas, que también es importante hablar.
Es muy importante también recalcar que vivimos en un mundo donde somos borregos, donde lo que nos dice uno nos dice esto es blanco y nos acabamos creyendo que es blanco. Sí. Es impresionante el poder de la mente humana.
Sí, sí, sí. El espíritu crítico tiene que prevalecer siempre. Y como tú dices muy bien, darse cuenta de cuándo nos están engañando, ¿no? Que yo creo que no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil si uno tiene un poquito de espíritu solidario, ¿no? Claro, si uno mira solamente por lo suyo, sí que le pueden gustar ciertas noticias que apoyan ese espíritu individualista. Pero si no...
Fíjate, José Antonio, me voy a desviar del tema, pero se leyeron muchos negacionistas sobre la vacuna del COVID, muchos negacionistas sobre que principalmente que el COVID no existía. Se le dio tanto bombo a la televisión de que el COVID no existía, que ahora hay millones y millones de personas que evidentemente creen que el COVID no ha existido y que la vacuna es objeto de investigación, que es objeto de que el gobierno nos observa, nos espía, y que las muertes que sobrenaturales de forma natural suceden por el chip, cuando todo el mundo se ha muerto alguna vez de forma natural.
Sí, claro, evidentemente. No, sí. Si uno analiza ese tipo de noticias, se da cuenta de que al final son absurdas.
Claro.
Son completamente absurdas. Yo creo que Miguel Bosé había dicho que esta dana era por las estelas de los aviones. En fin, se pueden decir cosas absolutamente disparatadas, pero bueno, yo creo que no, a la inmensa mayoría de la gente no le falta sensatez. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por esa corriente del odio, ¿no? Del odio, de la agresividad, y entonces nos apuntamos a una noticia simplemente porque va en contra de algún otro que creemos que es negativo. Yo creo que al final el principal problema que tenemos en nuestra sociedad es que hay diversos focos, diversos puntos relacionados todos con la extrema derecha y el neofascismo que intentan difundir el odio en nuestra sociedad, ¿no? Y el odio es lo que alimenta al final los bulos, porque con un bulo tú puedes mantener tu odio en pie, si no lo tienes que ir desactivando.
Adelante, Ángel.
Y es como tú has dicho, antes has hablado sobre la sociedad más individualista. Ahora mismo estamos contemplando cómo la sociedad se está tornando a un punto donde yo no me voy a fijar en el bien común. Yo me voy a fijar en mi propio bien. Yo me quiero salvar mi culo.
Sí.
Yo quiero tener mis 2.000, 3.000 euros, mientras que el que no puede ganar ni 1.100 dice, hostia, es que no llego a fin de mes.
Eso es, sí. A ver, vemos una corriente muy grande de solidaridad, ¿no? El país valenciano, gente que se ha ido para allá con el escobón. Sí. Pero es verdad que persiste también, al mismo tiempo, esa ideología, ¿no?, de que yo voy a lo mío y lo que le pasa a los demás no me importa. Cuando resulta que cuando te das cuenta, tú y los demás no os podéis separar. Estamos todos metidos en el mismo barco.
Yo, para finalizar, porque ya viene siendo la hora, que, bueno, quería deciros que en estos tiempos tan importantes, donde al fin y al cabo vivimos pues aquí rodeados de catástrofes, de guerras, de conflictos y de problemas que nos surgen, tenemos que ser positivos, tenemos que, como siempre, ir en bloque, trabajar juntos y hacer un mundo un poco más justo, más compasivo y más igualitario. Y no pensar tanto en el bien propio, porque es importante pensar en el bien común. Uno, siempre yo pongo el ejemplo de los equipos de fútbol. Si solo pienso en que un delantero va a meter goles, el portero se va del equipo, porque ahí todos trabajan, todos. Claro. Y si todos trabajamos, vamos a conseguir objetivos y retos más grandes. Por eso desde aquí os animo a todos a que no trabajéis solos, trabajéis unidos, porque unidos somos más fuertes. Me despido, gracias Maripaz por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Gracias también a José Antonio, que te veo dentro de nada.
Sí, no, muchísimas gracias, Antonio.
Y a ti, Ángel, desde muy cerquita, que está aquí en control. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde, en horario habitual. El anterior jueves no pudimos por aviso amarillo, nos impedía, teníamos que estar en casa y no pudimos salir a la calle y grabar, que es lo que nos gusta. Y también invitarles, porque próximamente vamos a tener aquí a un invitado muy potente, ¿eh? Muy potente, y además experto en la comunicación. Así que no os voy a dar más datos porque no lo quiero decir. Nos vemos el próximo programa y pasen buen día y buena semana.